sexual integral. Sabemos, ya hemos tenido un par de intervenciones acá también en este programa de parte de la gente del Foro Pampeano por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. La campaña está virando, está cambiando su eje y ahora está haciendo o apuntando toda su atención a fortalecer la ESI en las escuelas. Para ello vamos a hablar con Jessica Redondo Guri. Ella es docente del nivel medio en colegios del interior, específicamente de Dolas y Atalibá Roca, integra el Foro Pampeano y también la Red Nacional de Docentes por el Derecho a Decidir. Así que vamos a conversar un poquito con ella con cómo se va llevando esto adelante en las aulas.
Bien.
Buen día, Jessica.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
Muchas gracias a ustedes.
No, bien. Bueno, junto con Matías, mi nombre es Mariana, la idea es empezar a conversar un poquito cómo es monitorear ESI en las escuelas, cómo es llevar adelante esta actividad en escuelas tan chicas como de Doblas y Atalibá Roca.
Bueno, primero y principal, por ahí comentar que yo, como decía, integro la campaña nacional por el derecho al aborto y en el Foro Pampeano, y que el eje de educación sexual integral también es parte del lema de la campaña. Nosotros siempre dijimos, no es únicamente aborto, sino que es un lema que es integral, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros dentro de la campaña tenemos compañeras que se desarrollan en distintos ámbitos y así como anteriormente pusimos fuerza para que saliera la ley, desde el ámbito de salud principalmente, ahora la idea es virar también a empezar a impulsar también el seguimiento del ámbito de la educación. Uh-huh. Somos varias las docentes que venimos trabajando la educación sexual integral, algunas incluso mucho antes de que saliera la ley, uh-huh. Y la idea es justamente por ahí recabar, ¿sí?, las experiencias de distintas colegas, de los estudiantes, en estos casi 15 años de desarrollo de la Ley de Educación Sexual Integral. Y lo que venimos haciendo, nosotras desde el foro también sabemos que desde otros organismos estatales se está llevando adelante también un seguimiento, pero bueno, nosotros desde el foro lo que venimos haciendo es en el año 2019 habíamos lanzado encuestas a colegas. Estábamos en la etapa de por ahí sistematizar esa información, nos cruzó la pandemia en medio, uh-huh. Y empezamos a ver cómo hacíamos para continuar con esa tarea y bueno, lo que estábamos haciendo es nuevamente charlar con colegas que nos puedan ir trayendo información sobre cómo se viene aplicando en los distintos colegios de la provincia. Uh-huh. ¿Sí? Sabemos que no es lo mismo los colegios que están en Santa Rosa o en General Pico, que aquellos colegios del interior, donde por ahí vemos en el interior capaz un poco más de resistencias a trabajar determinadas temáticas. Y lo que hemos podido recabar, nosotros también somos docentes, muchas de nosotras somos docentes y por lo tanto sabemos de lo que estamos hablando, es también por ahí charlar con los chicos, saber cuáles son también sus intereses, ¿sí?, cómo los sienten ellos, ¿sí?, cómo les parece que se viene aplicando también a ellos, uh-huh. Y con nuestros compañeros también.
Uh-huh. Jessica, una de los datos, ¿no?, que surgió de todo el 2020, donde hubo mayormente entornos virtuales de aprendizaje, uno de los datos que surgió justamente y relacionado con ESI es que, a pesar de lo que se cree, el mayor nivel de abuso, el mayor nivel de no respeto a los derechos se da intrafamiliarmente, o sea, dentro de los hogares. ¿Cómo, desde la propuesta que llevan adelante ustedes como docentes por el derecho a decidir, cómo se han planteado estrategias para abordar esto?
Sí, por ahí es como vos decís. Justamente a nosotros lo que nos está preocupando es poder garantizar los derechos de nuestros estudiantes y efectivamente poder dar vuelta a estos números, poder concientizar sobre estas cuestiones que suceden. Uh-huh. Pasó mucho en este tiempo, más aún luego de la sanción de la ley de aborto legal, esta cuestión de con mis hijos no te metas. Uh-huh. ¿Sí? Y la realidad es que nosotros, o sea, volvemos a remarcar estos números, la verdad es que los índices de abuso sexual no estarían bajando, van en aumento, y como vos decís, el 70% de los abusos sexuales en la infancia suceden dentro de las propias familias. Uh-huh. Y los chicos, muchas veces, el primer ámbito de contención que encuentran es justamente la escuela. Por lo tanto, muchas veces nosotros los docentes somos justamente quienes recepcionamos esto que les pasa a los chicos. Muchas veces los chicos no encuentran alguien de confianza por ahí para charlarlo, y después, qué es lo que ha salido también en las estadísticas, después de una clase de educación sexual integral, siempre sabemos que a los días siguientes es como que destapamos una olla y los chicos empiezan a hablar de las cosas que les pasan. Una de ellas es esta cuestión de los abusos, pero después tenemos infinidad de situaciones. Bueno, desde violencia, desde por ahí falta de información para ejercer sus derechos, en el caso de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, a veces es esto, asesoramiento, y muchas veces es también contar estas cuestiones que les pasan no solamente a los chicos, ha pasado también que incluso a partir de poder trabajar esto con los chicos, también hay docentes que empiezan a reconocer situaciones de violencia que vivían y que antes no las veían. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creemos que es una herramienta sumamente potente la educación sexual integral para poder charlar y desandar todo este entramado de violencias en el que venimos venimos desarrollando, no nosotros, y que siempre estuvieron, solo que ahora empezamos a ponerle palabras, ¿no? Y hacerlas evidentes. Y en el caso, bueno, esto, como yo decía, los docentes por ahí somos quienes recepcionamos esas inquietudes o quienes nos enteramos primero de estas cuestiones. Tratamos, obviamente, no necesariamente siempre tenemos que saber de todo, a veces es una buena intervención, a veces derivar a profesionales o derivar a redes o a gente que se encarga de determinadas cosas, a veces podemos trabajarlo nosotros desde los contenidos, pero nunca hacer oídos sordos.
Jessica, vos sos docente de historia, ¿serás?
Sí.
De historia, ahí en colegios secundarios. Y en esto de que se exige por ley que sea transversal la educación sexual integral, ¿nos podés dar algún ejemplo de cómo tratás la ESI en historia?
Sí, el espíritu de la ley, como decís, tiene distintas formas de entrada de la educación sexual integral en los colegios. Una puede ser, como hacemos, hacer por ahí clases especiales sobre alguna temática en particular, tipo taller. Otra puede ser por situaciones que irrumpen en las aulas, ¿sí? Cosas que suceden en la sociedad y que la escuela no está ajena. Y la otra es trabajarla transversalmente dentro de cada área específica. No necesariamente tiene que ser el profe de biología el que siempre se encargue de hablar de eso, porque justamente la educación sexual integral no es únicamente hablar de lo biológico, ¿sí? o de lo sexual y reproductivo, sino que entendemos la sexualidad desde una óptica amplia. Tiene que ver también con la construcción de vínculos, con desandar por ahí las discriminaciones o prejuicios. Tiene que ver también con que los chicos puedan construir su propia autonomía sobre su cuerpo y sus propias decisiones. Entonces, tiene que ver también con incluir la perspectiva de género, poder ver las desigualdades sociales a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo que se fueron construyendo. Y particularmente yo desde la historia, lo que por ahí puedo abordo siempre son, por ejemplo, las diferentes construcciones familiares a lo largo del tiempo, para entender que la familia no siempre fue papá y mamá, no es solo papá y mamá y los niños, sino entender también esas diversidades que hubieron en las familias, comprender también la participación femenina en determinados procesos revolucionarios, ver también cómo una genealogía de la adquisición de derechos cómo llegamos a tener los derechos que tenemos y por ahí rescatar las luchas de las feministas que nos precedieron. De eso hablamos desde la historia. Cada desconstruir el amor romántico, también lo trabajamos mucho. Se puede hacer muchísimas cosas de distintas disciplinas, incluso a veces ni siquiera necesitamos tener materiales específicos, a veces para trabajar desde la disciplina, a veces es cambiar la mirada. Esta cuestión de la perspectiva de género nos abre un horizonte de oportunidades, por ahí ver por ahí los mismos procesos con otros ojos, ¿sí? Tratar de desvelar esas desigualdades en base al género que estuvieron siempre, pero hacerlas visibles. Y creo que la historia en ese sentido tiene muchísimo para aportar, en mi caso, las ciencias sociales, en ese sentido tiene muchísimo para aportar, para entender que nada es natural y bueno, también es un horizonte de transformación a futuro.
Uh-huh. Jessica, y en ese sentido tomo esta última parte y pensaba, ¿no? El 2020... además de la pandemia espantosa, fue muy injusto con las infancias y con los jóvenes, ¿no? Vos fijate que cuando el año pasado veíamos las noticias, eran los jóvenes los culpables de que el virus se expandieran, los culpables de no acatar las reglas, y las infancias quedaron invisibilizadas hasta ahora que empiezan a haber justamente casos positivos en infancias y jóvenes. En ese sentido, y pensando desde esta mirada integral que planteabas recién, ¿qué volcaron los estudiantes a las aulas con respecto a cómo son hablados, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo son presentados los jóvenes?
Sí, por ahí es lo que vos decís. Muchas veces se nos pasa en esta cuestión de, nos ha pasado también a nosotros, la cuestión de priorizar esto de los contenidos, lo que hay que hacer, y olvidarnos que en realidad nosotros educamos para y con los chicos, uh-huh. ¿Sí? Nos pasó ahora, cuando empezamos a volver a las aulas, esta cuestión de ellos, la necesidad de del vínculo, de lo vincular. Y esta cuestión, sí, como decías, que siempre la culpabilización está en ellos. Lo mismo pasa con muchas veces las noticias sobre la criminalidad, siempre de las jóvenes asociadas a la criminalidad o a lo que se sale de la norma. Uh-huh. Entonces también está bueno poder trabajar estas cuestiones con ellos y ver cómo ellos se significan a ellos mismos, ¿sí? Uh-huh. Porque, a ver, ellos también han tenido miedo, también han tenido, o sea, las mismas reacciones que por ahí puede tener algún adulto, solo que muchas veces no tienen las herramientas para poder expresarse más si son, mientras más chiquitos son, ¿sí? Uh-huh. Pero aún así, muchos, por ejemplo, los chicos chiquitos han acatado a rajatabla el uso del barbijo, han incorporado la cuestión de usar el alcohol, incluso muchas veces diciéndole a los adultos qué es lo que tienen que hacer. Llegan al colegio y enseguida se ponen alcohol. Entonces también han internalizado las pautas de cuidado, ¿sí? Pero sí mucho manifestar esta cuestión de extrañar a los compañeros, de extrañar el vínculo y de rescatar esta cuestión que decíamos, que la virtualidad sí nos sirvió en un momento, pero volver a la cuestión de que el aula presencial es fundamental para esta cuestión de que la educación necesita sí o sí de lo vincular y del afecto, el de vernos cara a cara y se construyen de otra forma los conocimientos y los contenidos. Y es también eso, y bueno, ellos también decían esto, de extrañar, y también adaptarse a que volvemos, pero no volvemos de la misma forma, entonces también tal vez es el momento de idear otra forma de comunicarnos, ¿sí?
Bueno, Jessica, muchas gracias, muy amable, por ilustrarnos. Esto es un tema que seguimos cada semana o cada dos semanas tenemos. Cada semana.
Cada semana.
La columna. Hablamos con Erika Montaña, con Cristina Ercoli y hoy con vos, Jessica. Así que muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.